Buenas tardes, miércoles 23 de agosto, y no, no será en Navidad. Si hay repetición electoral, esta vez no caerá en vacaciones.
Si ni Feijóo ni Pedro Sánchez consiguen el apoyo suficiente del Parlamento durante los dos meses siguientes. Pues bien, esa fecha sería el 14 de enero. Si hay que repetir elecciones generales, volveríamos a votar en España el 14 de enero, después de las Navidades.
Es Pablo Iglesias, analista de este programa de la tarde y director de información de Servimedia, que ya ha hecho las cuentas. Así que quédate con esa fecha, 14 de enero y no antes, si finalmente tenemos que volver a las urnas. Cuando Francina Armengol, presidenta del Congreso, anunció que la fecha elegida para la investidura de Núñez Feijóo será el 26 y 27 de septiembre, vamos, inmediatamente todos nos pusimos a contar para averiguar cuándo tocaría volver a las urnas en caso de repetición electoral. Y es que después de votar hace un mes, en plenas vacaciones de verano, ya solo nos faltaba que nos tocara hacerlo de nuevo el día de Nochebuena, de Navidad o de Reyes. Y era una posibilidad, ¿eh? Bueno, en media hora Pablo nos va a contar además, bueno, no solo qué significa escoger esas fechas y no otras, y también cómo se está negociando, cómo se va a negociar a partir de hoy los apoyos políticos necesarios por parte de un partido y de otro. Te recuerdo el calendario que tenemos por delante. 26 de septiembre, primer día de debate. 27 de septiembre, segundo día de debate y votación. Tendría que salir por mayoría absoluta. Si no tiene los apoyos necesarios, que no es muy probable, 48 horas después habrá otra votación en la que puede ser investido Feijóo, en este caso con mayoría simple, con más síes que noes. Pero si también fracasa, se abre un periodo de 2 meses en los que el rey volverá a convocar ronda de consultas para proponer nuevo candidato. El rey abrirá, como digo, esa nueva ronda de consultas. Si en ese plazo de 2 meses, desde la primera votación, nadie consigue ser investido, Felipe VI disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones que se tienen que celebrar 47 días después. Y eso, si hacemos bien las cuentas, nos lleva a esa fecha, el domingo 14 de enero. Oye, que puede pasar de todo, ¿eh? Pero al menos ya sabemos que no votaríamos un 31 de diciembre entre las uvas y el cava. Algo es algo. Un poco de certeza, de verdad, ante tanta incertidumbre, pues siempre viene bien. Siempre es bueno saber a qué atenerse. Y a veces los más modestos son los que antes llegan arriba. La nave india Chandrayaan 3 logra con éxito aterrizar en el polo sur de la Luna, un éxito donde hace 2 días fracasaba la nave rusa. Se convierten en los primeros en poner una nave en la cara inexplorada de la Luna.
La misión es poco ambiciosa, es una misión en la que realmente para mí el éxito es conseguir no solo alunizar o aterrizar, sino que la sonda esté en buen estado, que se comunique, ¿no?
De momento eso ya lo ha conseguido, y es lo que decía Miquel Sureda, físico e ingeniero aeroespacial, que nos habla aquí en la tarde del éxito de esta modesta misión que triunfa donde otras fracasaron y que tiene retos por delante.
Si encima la propia misión luego puede realmente sacar algunos datos y conseguir pues que un pequeño rover se mueva por ahí unos días, pues entonces ya será un éxito completo.
Y su objetivo principal, buscar el agua helada que, según todos los indicios, existe en ese lado de la Luna.
La idea de llegar al Polo Sur, que es un sitio en el que se supone que se puede encontrar agua en estado congelado, no en abundancia, porque la Luna es muy seca, pero sí en suficiente cantidad como para pensar en extraerla y en poder usarla para las futuras misiones.
Bueno, pues cuando mires esta noche a la Luna, que sepas que en el lado más oscuro, que no verás desde aquí, hay una pequeña sonda, y que no es ni americana, ni rusa, ni siquiera china. Es de la India.